Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas que fielmente sincronizan su estación de radio. Exprésate en el 88.7 Banda FM, cada miércoles a las 7:30. Muchas gracias y un saludo muy cariñoso a mi amiga Berta, que se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Un saludo, Berta, y espero mirarte muy pronto. Exprésate es auspicionado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y quiero recordarle que el teléfono en cabina es el 760-337-8874. Y si tienen alguna pregunta acerca del show o alguna sugerencia que quieran hacernos acerca de futuros programas, pues llámenos. Nos va a dar mucho gusto recibir su llamado. Antes de empezar el programa, también quiero recordarles que si usted no tiene oportunidad de escuchar este programa en su totalidad, puede ingresar al podcast que tenemos en kxoradio.com para escuchar este o otros programas que no pudo finalizar. Escúchelos y díganos sus comentarios. Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy tenemos una presentación muy interesante porque tenemos un testimonio también y a nosotros nos encanta traer testimonios porque de esa manera es una manera vívida de cómo se están utilizando esos programas. Entonces, el día de hoy tenemos a Luis Torres. Él es el coordinador del Programa Ocupacional Regional del Valle de Imperial. Muy buenos días. Y también tenemos a Bernardo, que nos va a proveer con su testimonio de cómo este programa le ha ayudado. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Okay. ¿Por qué no nos empiezan a hablar un poquito? A ver, Luis, tú eres el coordinador del programa. ¿Por qué no nos empiezas a hablar un poquito del programa? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Un poquito acerca de ti.
Sí, buenos días. Yo he trabajado con IVROP. Ahí es donde el programa nos contrata el Departamento de Servicios Sociales. Yo comencé en más de 10 años. No quise ir todos los años, ¿verdad? Porque iban a dar cuenta.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevo allí?
Ibas a delatar.
Sí. Okay. Yeah. Y nosotros comenzamos como un programa para preparar a jóvenes al trabajo. Cómo hacer llenar las aplicaciones, cómo ir a buscar trabajo, cómo es la experiencia del trabajo. Y durante los años, pasaron los años y ahora trabajamos específicamente con los jóvenes que están en foster care. Uh-huh. Entre las edades de 16 a 21. Y ahora lo que hacemos un poquito más de eso. Sí. Más de prepararlos para el trabajo, también los preparamos para el colegio. Uh-huh. A veces los preparamos para que ellos vivan solos. Muchas veces los jóvenes con los que trabajamos nosotros a los 18 años, ellos salen de lo que los está cuidando el gobierno y ellos viven solos.
Entonces, en resumen, para resumir un poquito, tú llevas 10 años trabajando para este programa ocupacional regional del Valle Imperial, o 10 años más.
10 años más.
No nos quiere decir. Y como coordinador, ¿cuánto llevas?
Como coordinador es 12 años.
12 años.
Entonces, y trabajando ahí, ya sería la verdad, es 13 años.
13.
Se me hace que era 13 años este año.
Entonces, todo un experto en la materia.
Me gustaría pensar.
Sí. Okay. Entonces, este programa es auspicionado por el Departamento de Servicios Sociales y la población con la que ustedes proveen estos o se dirigen o proveen estos servicios directamente es para los jóvenes que están en casas foster.
Sí, así es. Okay. Son jóvenes que nos refieren el Departamento de Servicios Sociales. Son jóvenes que están viviendo en una casa con otros jóvenes, así, o que están viviendo en unas casas foster homes.
Cuéntanos qué es un joven que este término foster. Uh-huh. ¿De qué se encarga? ¿De qué se trata esto?
Lo que pasó es todos los casos son diferentes, pero muchas veces es de que tenían a lo mejor unos padres que no eran buenos padres, y uh-huh. El gobierno entonces dice que los separó y está tratando, hay veces que los están tratando que los padres enseñen que sí van a ser mejores padres, y hay veces que regresan con los padres. Hay unos casos que tienen sus padres que se murieron, uh-huh. o hay unos casos que tienen padres que andan en drogas o cosas así, no son uh-huh. buenos padres y se los quitan.
Entonces estos jóvenes fosters, o en muchos casos también niños foster, son niños que se le han quitado a los padres por una uh-huh. variedad de factores, ya sea por la uh-huh. muerte de los padres y no tener un familiar en donde ponerlos o colocarlos, también por algún tipo de abuso. Entonces la corte decide que estos niños van a estar colocados en una casa foster, en donde hay unos padres que los están, o una guianza.
Así es. Sí. Sí. Ahorita más que nunca el Departamento de Servicios Sociales sí está tratando de ponerlos con un tío, una tía, alguien de la familia. Y sí, lo bueno de en estos tiempos ahorita sí que sí lo están tratando de poner con familia, que es muy importante.
Que viene siendo, es por lo que se ahorilla la corte, ¿no? Principalmente como primera opción, ponerlos con familiares, ¿no? Colocarlos con sus familiares.
Así es. Uh-huh. Pero hay veces que no hay, o hay veces que la familia está en Mexicali, uh-huh. o están en un lugar en México, en otro lugar, y es mejor. Si ellos piensan que es mejor que estén aquí, entonces sí los ponen en un lugar así.
En una casa foster que se les llama.
Ajá, así es.
Y entonces el propósito de este programa es brindarle este tipo de servicios a estos niños o jóvenes.
Les ayudamos primero, pues cuando están en la escuela, ayudarles que se gradúen en tiempo y luego que estén listos para el colegio, para el trabajo y cosas así, para ahorrar dinero. Y tienen que crecer un poco más rápido. Porque a los 18, 19 años ya tiene que estar haciendo decisiones buenas.
Sí.
Y pues a los 18, 19 años, ¿quiénes de nosotros estamos haciendo decisiones perfectas, ¿verdad?
Sí.
No vamos a hacer errores. Pero pues, para ellos es muy importante que no hagan muchos, porque a lo mejor uno puede perder su apartamento y a dónde se va a ir, cosas así.
Entonces, ustedes se encargan con los servicios que se le da a este tipo de población, los jóvenes. Pero ¿qué tipo de servicios hace? Tú mencionaste que ayudan a los jóvenes en cuanto a graduarse a tiempo. Uh-huh. ¿Qué tipo de intervenciones hacen ustedes?
Pues nosotros las clases que hacemos los preparamos por si llegan a ese punto que tienen que vivir solos. Por eso los tratamos muy serio. Tenemos clases cada semana de cómo ahorrar dinero. Si se van a ir al colegio aquí a la IBC, cómo hacerlo. Si se van a ir a otro colegio, cómo hacer eso.
Uh-huh.
Cómo cocinar. Un poquito de todo lo que puede pensar. Cuando alguien salga y tiene que saber, cuando tengan su departamento y viven solos, nosotros los encargamos de eso. Pero también nos ayudamos con las escuelas, con las becas.
Y vamos a decir,
por trabajo.
Ejemplo. Ajá. Por ejemplo, si tengo 15 años y estoy teniendo problemas en académicos, ¿ustedes de qué manera me pueden ayudar?
Lo que pudiéramos hacer es primero tratamos de ver si hay programas en la escuela que les pueden ayudar, lo vamos a conectar. Muchas veces los jóvenes no preguntan, piensan que es normal, a lo mejor tienen amigos que tienen también las calificaciones muy bajas y piensan que no, es normal. Nosotros los tratamos de meter en programas para que pasen, para que graduen, y así que los tratamos de meter a programas después de la escuela, que hay
como tutoría.
Ajá, uh-huh. Exactamente, o que hablen con el consejero, y también hay otros programas afuera de la escuela que les pueden ayudar con eso, y si no hay en la escuela alguien que les ayude con sus calificaciones, nosotros podemos conectarlos con alguien que nosotros pagamos por ellos y para que les ayude a acabar, porque es muy importante. Y algo muy bueno del programa de nosotros es de que sí, casi todos se gradúan y hay unos pocos que agarran el GED. Uh-huh. Hay muy pocos que no reciben ninguno de los dos.
Uh-huh.
Así que aquí en el Valle sí somos buenos con nosotros, el Departamento de Seguros Sociales, y somos muy buenos para que casi la mayoría siempre, y en Estados Unidos para foster youth siempre dicen que es bien bajo, como dicen que mitad de foster youth no gradúan. Pero sí, aquí en el Valle es mucho más alto
es
que
la
eso.
Cantidad. ¿De cuántos casos estamos hablando aquí en el Valle?
Con que nosotros trabajamos, ha bajado en los últimos años. Que hay aquí en el Valle, entre esta edad, nosotros trabajamos de 16 a 21. Uh-huh. Puede ser como de 40, 50.
Ahorita estás hablando de 40, 50 casos.
Ajá, porque la mayoría de esos son de los de 18 a 21, porque son los que han salido cada año. Ajá. O sea, cada año salen como 15 más. Y hay más, ¿verdad? Pero sí, no, hay unos que nosotros ellos no quieren participar en el programa. Hay unos que no tenemos a todos los que están en el Valle.
Pero de los que ustedes, con los que ustedes están trabajando, estamos hablando de un porcentaje de unos 40, 50, ¿comentaste?
¿Porcentaje o el número?
El número más o menos.
El número está también como nosotros, como con 40, 50.
40, 50, ajá, ok. Y comentaste también que había más, que ha sido un número bajo. ¿De cuánto ha sido lo máximo que con los que han trabajado anteriormente?
Nosotros a veces 70, 80.
70.
Ajá. Pero había más jóvenes. Como le digo, últimamente han hecho un buen trabajo de meterlos con familias, alguien que conocían.
Y reunificar a las familias también.
Ajá, sí, ajá. Sí. Y no hay tantos casos como había antes.
Okay.
Entonces es algo bueno.
Entonces es algo bueno, de cierta manera.
Sí, ajá.
Sí. Entonces, déjame preguntarle, vamos a pasar con Bernardo. A ver, Bernardo, muy buenos días. Sí. ¿De qué manera te ha ayudado a ti? Háblanos un poquito de cómo llegaste al programa y de qué manera te ha ayudado este programa.
No, pues yo estaba en el programa desde los 12 años y en la forma que me da el programa ha sido que desde que estuve en la escuela me ha podido agarrar buenos grados y me ha dado experiencia hacia agarrar un trabajo. Cada año que iba a la escuela me ayudaban a conseguir un trabajo y me apoyaban a subir mis grados para arriba. Durante que iba a la escuela trabajaba, ellos me apoyaban, el programa me ayudaba a salir, como me ayudaba a conseguir el trabajo, y trabajar y estudiar al mismo tiempo. También jugaba deportes y me gradué con con buenos grados mientras iba en la escuela. Fui al colegio después de allí, como mi tía me sigue negando ahorita en el colegio.
Sí.
Y en mi primer semestre hice bueno, gracias a ellos también. Durante esos años también me ayudaron mientras estaba trabajando también a ahorrar dinero para poder conseguir mi carro y cosas que necesitaba. Ellos me ayudaron a conseguir mi carro, a conseguir trabajo también. Pues ahorita estoy esperando porque me hicieron hire en Board Patrol Student Aid.
Te acaban de contratar con trabajar de asistente ayudante el departamento de fronterizo.
Ajá. El estudiante, ajá, pues en eso estoy ahorita. El programa también me da clases ahorita tengo mi propio lugar ahorita. Ellos me han ayudado.
Entonces tienes tu propio departamento.
Ajá, sí, tengo mi propio estudio.
Tu estudio, sí.
Ajá. Ahorita, y pues ellos me están ayudando con eso ahorita también, mientras estoy yendo a la escuela. El programa también me da clases como de, pues como mencionó, de cómo cocinar. Me dan como clases cómo prepararme todavía en el colegio, cómo estudiar, qué clases agarrar.
Déjame hacerte una pregunta. Ahorita que estabas comentando que tienes tu propio estudio, ¿fue difícil la transición para ti en cuanto a vivir en una casa en donde prácticamente alguien cocina para ti? perdón, alguien cocina para ti, tienes cierta rutina. De repente estás viviendo independientemente en tu propio estudio. ¿Ha sido difícil esa transición de independizarte?
Pues sí, ha sido difícil, un poco, porque sí, casi dependía de las personas que me estaban cuidando. Ahora tengo que depender en mí mismo.
Exacto.
Y pues lo único que, pues me trato de concentrar y hacer lo que tengo que hacer primero. Como estoy yendo a la escuela, me tiene, como estoy ocupado la mayoría de las veces, estudio, trato de, pues me tenían, pues me hacían buscar trabajos y cosas así, me ayudaban, y pues ya lo conseguí, y más estoy esperando que me hablen.
Entonces también tú te has logrado metas, como tales como buscar trabajo, conseguirte un estudio, y ellos te han ayudado a conseguir esa, han sido más bien como esa persona guía que te está guiando y te está diciendo cómo obtenerlo.
Ajá. Sí, me están ayudando a seguir, como me están dirigiendo ese buen camino, como me están apoyando.
Sí.
Ah, pues ocupo, cada vez que ocupo yo, pues voy con ellos y pues ellos siempre me dan la respuesta correcta.
Es como un sistema de apoyo en el cual tú puedes acudir, por ejemplo, ahorita que estás viviendo independientemente, en esos momentos difíciles, ¿de qué manera te pueden ayudar ellos?
Como ahorita, como la verdad que estoy viviendo solo, como no puedo, no sé varias cosas, como no sé cómo se ocupa ayuda sobre, no sé cómo cocinar, no sé cocinar, so ellos me dan clases de cocina, cómo como cuando no sé cómo aplicar a ciertos trabajos, ellos me ayudan en ciertos trabajos también.
Sí. ¿Cómo, por ejemplo, prepararte para una entrevista de trabajo?
No, pues sí, como hace cuánto me requiero hacia ellos, como si, ¿verdad que cuando no tengo una, no sé, una pregunta, no sé cómo contestar algo, ellos me ayudan? Y si no encuentran la pregunta, no tienen la respuesta, ellos tratan de buscar en otra parte y me tratan de ayudar.
O sea, que ellos han sido un gran apoyo para tu independencia, de cierta manera.
Sí.
Sí. Okay. Y ahorita dices que estás, ¿es tu segundo año en IBC?
Mi segundo semestre.
Tu segundo semestre, ¿cuál ha sido tu experiencia de high school ahorita al colegio?
Pues como estaba en high school, se me hace como, pues, en high school hice buen, y estaba haciendo bien, y pues ahorita que estoy en el colegio, estoy como, se me hace más fácil, porque tengo como las clases que necesito, como las clases que yo, pues escojo mi horario y cosas así, como lo organizo.
Tienes más, como más flexibilidad, sí. Y te permite, te permite pues trabajar y estudiar.
Sí.
Sí. Y luego tienes tu propio carro, ¿no?
Sí,
tienes propio, okay. Y luego también tienes tu estudio. Vaya que estás independizándote. ¿Cómo se siente lograr esas metas?
Pues, no sé, me siento orgulloso y orgulloso de ellos porque también me han apoyado mucho.
Exacto, sí. Y ¿puedo preguntar cuántos años tienes?
Sí, tengo 20.
20 años, y en tus 20 años ya estás logrando independizarte. ¿Qué carrera estás estudiando? ¿En qué es lo que quieres enfocarte?
Estoy haciendo criminal justice.
¿Justicia criminal?
Ajá, estoy haciendo eso ahorita.
Okay. ¿Y cuál es tu meta, tu carrera que quieres? ¿Cómo que dicen? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?
Es que hacer Highway Patrol.
¿Quieres trabajar como oficial de caminos?
Ajá.
Highway Patrol. Ajá.
Sí.
¿Y qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí?
Que tengo que hacer es ir agarrando buenos grados y tomar las clases requeridas para poder lograr mi meta.
Okay, muy bien. Muy bien, pues mira, yo estoy orgullosa de ti, porque tú a tu corta edad de 20 años has logrado pues establecerte esas metas y lograrlas gracias a la ayuda de tu apoyo que tienes de las personas del Centro Ocupacional Regional, que es realmente el caso de Bernardo, podríamos decirlo que es un caso exitoso de cómo ustedes han logrado poder ayudar a un joven a lograr esas metas y poder independizarse.
Sí,
sí, Luis, porque anteriormente esta ayuda no estaba. Estamos hablando de años atrás, yo quiero decirme quizá unos 15, 20 años. ustedes no existían, y por lo consiguiente esta población, de como dijo Bernardo, estaba en una casa foster donde les estaban brindando, les estaban dando todo, los estaban tratando bien, dándoles de comer, y estaban bajo el apoyo de los papás foster. Entonces cumplen 18 años, son mayores de edad y se independizan. Y pues a los 18 años no se les enseñó a ellos todas esas intervenciones que tenemos que tener para poder ser unos adultos maduros y con decisiones buenas, como dijiste, hacer decisiones maduras y buenas, como comentaste al principio del programa. Entonces, este es un ejemplo perfecto de cómo el programa le ha ayudado a un joven exitosamente.
Sí, y es muy difícil. Yo sé que Bernardo ha hecho todo bien ahorita y nos hace caso. Uh-huh. Y él participa en un programa, es diferente, no todos agarran la ayuda que él agarra. Él está en un programa que se llama THP Plus.
THP Plus.
Es Transitional Housing Program Plus.
Uh-huh. ¿En qué consiste? Entonces, este programa es un programa para ayudar a los jóvenes a transicionarse, uh-huh, de pensarse, uh-huh, de cierta manera.
Sí, a este, ¿sí?, programa califican... entre las edades de 18 a 24. Y es ayudarles a pagar la renta, pagar biles y empujarlos para que vayan a la escuela y acaben la escuela. Ayudarle con esas cosas para que puedan acabar la escuela. Porque, así como puede pensar, es muy difícil uno que vaya al colegio. Imagínate ir al IBC y tener que estar preocupado por pagar la renta, pagar los biles y echarle gas al carro, si es que tienen carro. Que es muy raro, Bernardo, que tiene un carro, es algo que él logró, pero la mayoría no tienen carro en ese punto. Y preocuparse todo eso, iba a preocuparse de los exámenes y de leer, iba a agarrar un trabajo, pero es mucho estrés, y Bernardo le ha ido muy, sí, bien. Y en este programa no tenemos muchos lugares, ahorita nomás tenemos a cuatro estudiantes. No agarramos muchos fondos para ese programa, pero hacemos lo más posible con los que tenemos.
Pero son como tipo ayuda suplementaria, ¿no? Porque ellos están trabajando y pueden proveer en caso de que no pudiesen cubrir todos sus gastos del mes, esa ayuda suplementaria que pueden tener ellos.
Así es, y con cada mes ellos van pagando más y más el porcentaje de su renta y de sus biles para que vayan poco a poco aprendiendo cuánto van a pagar.
Entonces es un cambio gradual que no se siente.
Sí.
Ajá. ¿Y cómo se siente? ¿A qué paso vas? ¿Estás con la ayuda suplementaria o ya tú pagas y te costeas tus propios gastos?
No, pues ahorita me ayudan a pagar el estudio, gasolina, sí, y eso. Pues me lo están dejando muy poco a poco, como sí, me lo van soltando.
Gradualmente.
Ajá, sí, pasando los días.
Comentaste las clases de... Me llamó la atención cuando dijiste que te están ayudando con clases de cocina. ¿Qué es? A lo mejor yo me puedo beneficiar de esto. A lo mejor... ¿Qué tipo? ¿En qué consisten las clases de cocina?
Nosotros las hacemos más personal. Sí, a veces vamos a su casa, a su apartamento, y les preguntamos qué es lo que ellos quieren hacer. No les forzamos algo como, ahora vamos a aprender a hacer un pastel, algo que no tiene nada que ver. Es más de, okay, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te gustaría aprender a cocinar? Y hoy nos dicen, nos dan unas ideas y vamos a agarrar las cosas. Más es Estela Díaz, que nos ayuda con eso. Ella sabe cocinar mucho más que yo.
Uh-huh.
Y ella va a los apartamentos. O de vez en cuando sí hacemos las clases de grupos en las oficinas de IVROP. Y a los jóvenes les gusta eso. Ellos... Es una de las clases más divertidas, no sé por qué, pero a ellos sí les gusta cocinar,
sí,
aprender a cocinar. Y hay veces que lo hacemos más personal, así como con Bernardo,
sí,
que vamos a su apartamento y le enseñamos unas cosas que a él le van a gustar. Y si le enseñamos cosas que a ellos les gustan, es más probable que ellos lo van a tratar de hacer después y practicar, sí, y practicar más.
Y los enseñan de hacer su lista de cosas, uh-huh, que van a necesitar, ir al mandado.
Así es.
Y creo que tienen como un presupuesto, ¿no? Un presupuesto.
No, es muy importante, y Bernardo a lo mejor se enfada cuando le pregunto, pero siempre le digo que, okay, vamos a ir a comprar cosas a la tienda, tienes que tener una lista. Le digo, no vamos a ir a la tienda si no tienes tu lista. Ajá. Para que tengan, para que aprendan cómo estar más organizados. Digo, con esa lista vamos a la tienda y él aprende a comprar sus cosas. Y así.
Exacto.
Ya ahorita él ya va a comprar sus cosas. Sí. Solo.
Y yo como experiencia propia, gastas menos dinero cuando tienes tu lista y vas al mandado, a comprar tu mandado a la tienda y ya sabes a lo que vas.
Sí.
Cuando no llevas la lista, empiezas a echar cosas a tu carrito y gastas más dinero.
Sí, es muy importante. Sí. Esa es la razón más, la que yo les digo a ellos. Por eso
quiero hacerle una pregunta a Bernardo acerca de, con el tema de la cocina. ¿Qué has aprendido a cocinar?
¿Qué he aprendido a cocinar? Pues les voy a enseñar.
Sándwiches no se trata. Eso no se vale. A ver, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que te ha gustado más y qué es lo que, qué es tu platillo favorito que tú cocinas?
Pues les me ayuda a hacer salmón.
¿Salmón?
Sí, me ayuda. También me enseñó a hacer pollo. También me enseñó a hacer arroz porque no sé hacer arroz.
Arroz con pollo, ¿eh? Qué rico. ¿Y cuál es lo que te sale así como de tipo rechupete, así como rico, rico?
Pues apenas estoy trabajando en eso.
Que nadie lo sepa hacer como tú, a ver.
Pues, no sé. Todavía no sé cocinar como, digamos, muy bien, 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 bien.
Ah, okay. Okay, entonces quizá el próximo programa ya venga si nos des unas recetas de cocina aquí. A ver, ¿qué otro, aparte de las clases de cocina, qué otras intervenciones hacen?
Otras cosas muy importantes que hacemos es las cosas que le enseñamos de cómo de que uno no aprende o aprende por haciendo errores cuando ya tienen 20, a los 19, 20 años, como de crédito, de manejar su dinero. Cuando buscan un apartamento, qué buscar, qué mirar, los contratos, qué buscar en los contratos, cosas así.
Como por ejemplo, ¿qué tipo de intervenciones hacen cuando el joven está listo para ir a buscar su apartamento? ¿Qué es lo que, qué son los indicadores y qué es lo que deben de poner atención?
Pues primero su apariencia, es como nosotros decimos que es como ir a una entrevista de un trabajo, es decir, que se vistan profesionalmente, o si están trabajando que se vayan vestidos como si van al trabajo.
Uh-huh.
Y que digan pues cosas positivas de que estoy trabajando, estoy yendo a la IBC, yo tengo dinero ahorrado en el banco, cosas buenas así. Muchas veces
para que impresionen a la persona,
así
al
es.
Rentero como
y luego también les enseñamos que miren las cosas, que no se metan en el primer apartamento, que miren que les gusta, les chequen las ventanas, si sirven las luces. No, que no haga cucarachas por todo.
La zona donde viven es muy importante,
zona,
que se asegura.
Nosotros no dejamos estudiantes que se muevan a lugares que nosotros pensamos que están peligrosos en la noche.
Sí.
Así que hay veces que a lo mejor no les gusta, a lo mejor se enfadan porque ellos se quieren mover a la primera cosa que miran. Y nosotros tenemos que decirles, ¿sabes qué? Como a lo mejor Bernardo decimos, ¿sabes qué? Si estuvieras acá, está mejor, en la mejor área del centro, no hay tantos problemas, cosas así. Y así que cuando alguien se está moviendo son las cosas que les enseñamos. Y porque uno, si va solo, sigue, cuando está joven, sin prepararlo, van y dicen, no tengo trabajo, no. O cosas, el que estoy buscando trabajo o no estoy yendo a la escuela y cosas así, no se los van a dar. Porque la otra cosa que tienen contra ellos es de que están jóvenes. Los miran a los 18, 19 años y piensan que van a ser problemas.
Que se posiblemente, que son los responsables.
Responsables, exactamente.
Pues muy bien, bueno, vamos al corte y regresamos rapidísimamente. Está escuchando su programa Exprésate, regresamos en un minuto.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso, este es su programa Exprésate, y el día de hoy tenemos al Centro Regional Ocupacional del Valle Imperial, y tenemos como invitado a Luis Torres, que es el coordinador de este programa. Hace unos minutos teníamos a Bernardo, pero tuvo que retirarse porque tiene que ir a clases, al colegio. Pero tenemos a la persona que nos va a hablar acerca de las intervenciones que hace y quizá nos hable acerca de una receta a que nos dé de cocina Estela Díaz, que es una trabajadora social y que también se encarga en hacer intervenciones con las adolescentes. Muy
sí,
buenos días.
Buenos días. Igual mi nombre es Estela Díaz y ya tengo los mismos años que Luis trabajando con estos muchachos. Ya tenemos 13 años y lo que me toca de mi parte es trabajar día a día con cada uno de ellos. Empezando a los 16 años, que viene siendo, como había mencionado Luis, con organizar las clases. Depende de la necesidad que vemos de los muchachos, hacemos la discusión de esa clase, que viene siendo, si es de escuela, pues como hoy vamos a llevarlos al IBC, al colegio, y les van a hablar de cómo transferirse del colegio a otra universidad, del colegio a la universidad. Entonces estamos viendo la necesidad de cada grupo y de cada edad, lo separamos por edades. Y mi desempeño es diferente todos los días. Depende de qué se atraviese ese día, de qué necesidad de cada muchacho, es lo que hacemos. Con los muchachos de la high school, los vemos cada semana en grupo. Y con los muchachos ya más grandes, ya es un
individual.
Uh-huh. Como digo, depende de la necesidad que tengan. Lo que está diciendo Luis del grupo que tenemos del THP, que viene siendo el
la transición del
grupo a casas individuales, viene siendo igual, como había dicho, prepararlos para entrevista con las personas que les van a rentar, revisar bien la área, porque no nos gustaría, ¿verdad?, que nuestros hijos vivieran en lugares peligrosos,
inseguros.
Ajá, inseguros. A revisar bien las casas, los departamentos, los estudios, así como dice Luis, que cualquier persona, que no haya cucarachas, que no haya cosas peligrosas para ellos.
Higiénico,
sí. Cualquier cosita que uno va a buscar para uno de sus hijos o algo, es lo que hacemos.
Entonces tú desempeñas diferentes papeles. Estamos hablando de tu rol de consejera escolar, tu rol de consejera, tu rol de mamá, tu rol de trabajadora social. Son una variedad de cosas que haces.
Sí.
¿Te mantienes mucho, muy ocupada?
Bastante.
¿Sí?
Bastante ocupada. Todos los días es diferente. Y sí, es un papel que tomamos muy en serio y tenemos un acercamiento muy, muy, muy cercano y muy personal con los muchachos.
En tu experiencia, ¿cuál ha sido uno de los retos o dificultades que has tenido con los adolescentes? Se dice que los adolescentes no escuchan. Típicamente, por ser adolescente, automáticamente viene con la adolescencia la rebeldía. Y no escuchar a lo que te dicen a los adolescentes, porque de cierta manera quieren independizarse y ellos tratar su manera de ser.
Yo creo que el reto es el respeto y la confianza. Si no tienes el respeto de los muchachos y la confianza, es un trabajo bien difícil. Pero el hablar con ellos, el explicarles las razones por la cual estamos haciendo ya sea una clase o una intervención o algo, es por el bien de ellos. Uh-huh. Y se le explica. Y muchos sí hacen caso, dice, otros toman un tiempecito donde dicen, pues no quiero tus servicios, no te quiero escuchar, y al tiempo regresan y sabes que pues yo estuve mal y lo que tú me estabas diciendo era lo correcto. Pero los retos es eso, la confianza y el respeto que se gana uno con ellos.
Y eso, si tienes la confianza y el respeto de ellos, la comunicación, que es lo siguiente, viene fácil.
Es más fácil.
Es más abierta.
Es más abierta, más personal, más de decirles a ellos, estás mal, y con la confianza, estás mal.
Y que ellos no aceptan esa crítica
aceptan.
Constructiva.
Eso.
Sí. Mm-hmm. Pues muy bien. ¿Y ahorita estás trabajando tú con 40 casos también?
Sí, estamos, son los casos de todo un año. Como dice Luis, tenemos muchachos que ya ahorita ya tienen 30 años y de todos seguimos viéndolos y van a la oficina y, como le digo, es tan, tan estrecha la comunicación que no nomás es de 8 a 5 el trabajo. El trabajo es 24 horas.
Los fines de semana.
De todo. Si un día se siente mal Bernardo y no se puede comunicar conmigo, se comunica con Luis. Si no se comunica con Luis, se comunica conmigo.
Entonces, los muchachos tienen línea abierta con ustedes en caso de que tengan, como comentó Bernardo, es difícil tener tu propia independencia, pero en esos momentos difíciles ellos pueden levantar el teléfono y comunicarse con alguno de los dos. Sí. No importa el horario.
Ajá. Okay, bien. Hemos tenido
son muy accesibles.
Sí, hemos tenido muchachas que las están recién en su departamento y a las 2 de la mañana hablan, tengo miedo, no me puedo dormir, y estás hablando con ellos por teléfono hasta que se tranquilicen.
Uh-huh.
Sí, ha habido veces que metemos a un estudiante en lo buscamos en un hotel por la noche porque nos hablaron, nos dijeron que no sabemos dónde vamos, no voy a dormir ahora, y los ponemos de emergencia en medianoche en un hotel, que no es lo mejor, sí, la mejor idea, pero a veces no se puede hacer nada porque no hay familia que lo puede ver. Hay cosas, y a veces siempre nos hablan el fin de semana o aquí y acá. Para la mayoría, a veces sí le respondemos.
Sí. Uh-huh. O sea que es un trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana.
Sí. Correcto.
Muy dedicados. ¿Y ustedes son los únicos que trabajan en este programa?
¿Tenemos
personal?
Sí, tenemos a otra persona, a Nancy a Villanueva, y ella trabaja 20 horas por nosotros. Uh-huh. Y entre nosotros dos y ella.
Ok. Y estaba mirando el panfleto que tienen aquí. ¿Hacen ustedes como excursiones a diferentes lugares?
Sí, nos invitan algo que se me va a decir también, uno de los estudiantes que nosotros trabajamos son jóvenes que vienen del lado de probation. Uh-huh. Son jóvenes que se metieron en problemas. Uh-huh. Cuando estaban jóvenes y para que aprendan bien de lo que han hecho, los mandan a lugares afuera del valle, a group homes. Uh-huh. Para que aprendan, ojalá, para que comiencen a ir a la escuela otra vez y se comiencen a portar mejor, y a lo mejor les dan clases, entrenamientos a ellos allá, y luego regresan al valle, como tiene 8 años. Ellos son clasificados como también así como foster youth porque están en un group home. Uh-huh. Pero es afuera del valle, y ellos califican para el programa también.
¿Que vienen siendo esos jóvenes que se colocan fuera del condado? Son jóvenes que han tenido problemas legales.
Así es.
Sí. Sí. Entonces, esos son las personas que te refieres que no escuchan tu consejo, que te toma mucho más tiempo poder establecer esta relación de confianza con ellos.
Sí, es dos tipos de muchachos que tenemos, que vienen. Uh-huh. De los foster youth que están, ya sabemos que muchos o los padres no están disponibles o no hay padres y familia. Y los muchachos de probation son muchachos que tienen familia, pero tienen problemas, ya sea están involucrados o estaban involucrados en pandillas, en drogas, estaban en la juvenil. Entonces, al mandarlos fuera del condado, los mandan, así como dijo Luis, a placement, que viene siendo a casas hogares ya para estos muchachos exclusivamente. Al regresar, igual regresan ya sea a la casa de donde fueron removidos, y continúan en el mismo ciclo. La meta de nosotros es enseñarles cómo salir de ese ciclo del cual están acostumbrados.
¿Cómo logran eso? ¿Cómo logran? Y si lo logran, ¿cuál ha sido el porcentaje de éxito que han tenido?
Ha sido muy bueno el porcentaje. El lograrlo sí nos toma tiempo. No tenemos límite de tiempo. Nosotros, al entrar al programa, ellos entran y salen las veces que ellos quieran. Se enfadan de nosotros y dicen, ya no los quiero ver, y al tiempo regresan y saben que si los quiero ya otra vez. Pero es, como digo, no es nomás decir, ok, a los 21 años ya nunca más en la vida te quiero volver a ver. Es, si ellos nos necesitan, ellos nos hablan, es trabajar con ellos todos los días, y sí se logra, si se puede, si les ponemos el tiempo adecuada.
¿Me puedes decir una Estela, me puedes decir una historia exitosa en la cual, gracias a tu persistencia, este tipo de adolescentes de alto riesgo que y difíciles que fueron que vinieron de regreso al Valle Imperial y que estaban bajo probación, me puedes decir el caso de una historia exitosa? ¿De dónde un antes y un después?
Está un muchacho, vamos a decir, era de aquí del Valle, salió, regresó, problemas desde los 12 años. Cuando yo lo conocí, acababa de cumplir 17, vivía en un grupo, antes aquí estaba una casa hogar también para jóvenes, y estuvo ahí casi 2 años. En el tiempo que nosotros lo conocimos, en la escuela tenía como 5 créditos. Nunca había ido a una escuela. Llegaba a la escuela a dormirse. Le dimos la iniciativa de decirle, ¿sabes qué? Si empiezas a hacer bien, vas a tener la opción de irte a trabajar. Uh-huh. El decirle a trabajar a un joven es así como voy a tener dinero, aunque ni saben ni cuánto dinero van a ganar, pero ellos lo que quieren es estar allá afuera siendo productivos, se sienten bien. Uh-huh. Salió de la casa hogar, se regresó con los padres, se graduó. Hay cuenta que en 1 año y medio hizo todos los créditos que tenía que hacer. Sí. Se fue al colegio, era de decirle, te tienes que levantar, la mamá nos hablaba, no quiere ir a la escuela. Ir a levantarlo y decirle, tienes que ir al colegio. Se puso a estudiar y ahorita es bombero, es bombero. EMT.
Mira, uh-huh, qué bien.
Ya se casó, tiene sus hijos, carro, está, sí, muy bien.
Vaya que es una historia exitosa.
Hay muchas historias.
¿Y sigue teniendo contacto con ustedes?
Sí.
¿De vez en cuando los llama?
Sí.
Qué
sí,
bien.
Nos encontramos en la hacienda, nos lleva a los niños. Es algo que tenemos.
¿Qué sienten cuando miran que todos sus logros, esa paciencia que han tenido, miren los resultados de todo esto?
Es lo mejor cuando mira uno que agarra un trabajo o que se graduó de la universidad, del colegio, que se hizo bombero, que compró un carro, que está más responsable, que ya tiene su apartamento. Es lo mejor del trabajo, uh-huh, para eso trabajamos, para ese momento. Uh-huh. Y pues para mí, por eso estamos aquí por tanto tiempo. Y es importante seguir con ellos, y cuando tienen sus malos momentos, no parar ahí y decir, ya está perdido esta persona, decir, ok, hay que seguir, y ahí estamos para ellos. Y como dice Estela, hay unos que ya no califican para el programa, ya tienen 25, 27, 28. Llegan y nos visitan nomás a vernos y hablar. Uh-huh. No hablamos de nada del programa y de qué estás haciendo. Es nomás hablar de mis hijos y qué has hecho.
La vida.
Y ahí la vida, y ahí estamos hablando con ellos. Uh-huh. Y a veces eso se siente bien, bueno también. Es nomás, uh-huh, de que les afectamos su vida tanto que ellos piensan que nosotros somos gente importante, que nomás quieren ir a hablar y se divierten hablando con nosotros.
Es el apoyo, el apoyo, esa red de apoyo que tienen, sí, que establecen. Alguna vez, ahorita mencionaste, y yo pienso que ustedes desempeñan un papel muy importante como padres, son como unos padres que se preocupan y que están al tanto de ellos. ¿Alguna vez los han invitado en ceremonias cruciales como una graduación, una boda, X?
Sí, todo el tiempo nos invitan a las graduaciones, de quinceañeras, que fiestas para sus niños, ya que estén grandes. Uh-huh. Nos han invitado a todo eso. Y sí, me ha tenido la oportunidad de ir a esas fiestas, y está suave, es como ir a una fiesta, no es nada diferente.
Algo diferente.
Pero se siente uno orgulloso también cuando uno los invita a una fiesta.
¿Qué pasa por tu mente cuando estás en una graduación o un evento muy importante en la vida de esos jóvenes, en donde era importante para ellos que ustedes estuvieran ahí? ¿Qué pasa por la mente de ustedes cuando están en ese evento y que miran a ese joven agarrando esta diploma?
Es un orgullo ver cada cosita. No tiene que ser una cosa muy importante para, uh-huh, otras personas, pero para ellos es algo muy importante. Que digan, voy a ir a tomar la prueba de GED y pasan la prueba y llegan con certificado, es así como, wow, pasaste esto un obstáculo que tenías. Cada obstáculo que vencen es importante para nosotros, cualquier uh-huh. cosita. Bernardo es y no lo dijo, pero es soccer coach. Él está dando a su comunidad y los muchachos muchas veces regresan, los más grandes, y nos ayudan. Tenemos la confianza de decirle, ¿sabes qué? Tengo ¿cómo podría yo ayudar a este otro muchacho que pasó por lo mismo que tú? ¿Tú uh-huh. qué me recomiendas para que yo le pueda decir?
Entonces, ¿ustedes tienen voluntarios que se ofrecen y que quieren ayudar porque saben que el programa les ayudó, les impactó de una manera positiva y ellos quieren dar algo a cambio?
Sí, nos ayudan a hacer presentaciones. A veces nos piden a diferentes agencias hacer una presentación. Y nosotros les pedimos a los que pasaron por todo eso, ya están más grandes, que regresen y que les platiquen a los más jóvenes de sus experiencias. Uh-huh. Y a los que están ahí, los más jóvenes, les gusta escuchar más de alguien que le pasó lo mismo que ellos. Uh-huh. Y van a aprender más que a nosotros diciéndole cómo hacer todo. Uh-huh. Y así que ellos siguen, regresan y nos dicen, hey, ¿cuándo más decir otra vez que haga otra presentación? Estoy listo, quieren hacer más, quiero ir al Juvenile Hall, quiero hablar con los jóvenes ahí para uh-huh. decirle los errores que están haciendo, cosas así.
Pues me gusta mucho porque creo yo que los jóvenes se abren mucho más a alguien que pasó por lo mismo que ellos pasaron. ¿Utilizan ustedes, como se les dice, como el buddy system, el sistema donde ese muchacho que se ha graduado exitosamente quizá pudiese ayudarle a abrirse a más a este muchacho problemático que se rehúsa a la ayuda de ustedes?
Sí, lo hemos utilizado. Sí, hemos así donde le decimos al muchacho, ¿sabes qué? Conozco a otra persona que está pasando por lo mismo o que pasó por lo mismo que tú estás pasando ahorita. Me gustaría poderle dar tu nombre y que ustedes platiquen. Y sí, lo hemos utilizado con muchachos y muchachas. Es algo que ellos se relacionan más con esas personas.
Estaba mirando también en el panfleto que me mostraste, Luis, que los jóvenes también escriben poesía.
Sí, nosotros les decimos que cualquier cosa que quieran escribir o dibujar, le podemos poner en el website que tenemos o en esas revistas que sacamos cada 2-3 meses. Y sí, si le lee un poco ahí,
son muy intensas.
Sí. Están hablando de uno de sus padres que se murió o qué difícil es vivir así separados de familia.
Están en inglés, pero se estaba mirando así, le di un repaso que una se llama Mi pasado y mi futuro. Es el contraste de cómo, de dónde vine y a dónde voy, gracias a la ayuda de ustedes, ¿eh? Y el otro se dice Este dolor. Sí, son muy intensas esta poesía.
Lo que yo les he dicho a varios estudiantes, sus vidas, a veces ya después de un tiempo nos dicen qué les pasó cuando estaban jóvenes, porque están en foster care. Uh-huh. Y es de película las cosas que nos dicen y como puedes leer ahí, son muy intensas, han tenido una vida muy intensa. Sí. Y no es justo, pero nosotros tratamos de ser lo mejor posible con ellos y tratar ojalá para que sigan adelante.
Y esta es una manera de cómo canalizar el dolor o las adversidades de la vida de una manera positiva, como en vez de utilizar drogas o alcohol. Canalizar ese dolor de una manera positiva haciendo poesía de algo, es de cierta manera también ustedes proveen este tipo de intervenciones terapéuticas.
Sí, es algo que les decimos, si depende cómo te sientas, tienes la libertad de expresar lo que tú sientas y lo que tú quieras, y les gusta mucho.
Sí. ¿Alguna otra manera de ayudarlos? ¿Qué podría ser? Estoy mirando aquí que hacen excursiones.
Sí, es cuando hay fondos tenemos viajes, a veces de una persona. Como el mes pasado llevamos a un estudiante que estaba interesado en unas universidades en Los Ángeles. Uh-huh. Y la llevamos a ella para que mirara las universidades y a lo mejor se va a ir para allá. Y para que a ver si le gusta la escuela y escoja una escuela. Y luego también a veces llevamos grupos, como este mes llevamos a una escuela en San Diego, Job Corps, las llevamos ahí para que aprendan en la escuela y la miren y a ver si les gusta y a lo mejor se fueran ahí.
Uh-huh. Entonces, ¿ustedes aceptan donaciones?
Así es. Como les estaba platicando, no todos tienen la oportunidad de, como el Bernardo, que está en un programa que le está ayudando bastante. Como les dije, nomás tenemos como cuatro. Hay mucha gente que necesita ayuda y no hay fondos para eso. Los fondos han sido menos y menos. El Estado lo está quitando un poco a poco, así como a todos los demás. Recibimos donaciones para ayudarle a estudiantes como con becas. Son estudiantes que están yendo a la IBC, hay unos estudiantes que están yendo a universidades en Los Ángeles, en San Diego, y también les ayudamos con emergencias en cuando no pueden pagar la renta. Hay unos que no están en el programa, como que está Bernardo, y no tienen dinero para pagar la renta, así como nos pasa a todos, que uh-huh. pasa una emergencia, uh-huh. perdieron el trabajo, algo pasó. Uh-huh. Y o con otras cosas de que a veces salen de emergencia, que no tengo el dinero para estos libros en la escuela, cosas así. Y así que si están interesados, nos pueden hablar ahí está el teléfono, a 337-3096, si ellos quieren dar una donación, o si conocen a alguien que tiene un negocio que les gustaría hacer una donación
deducible de impuestos.
Sí. Sí. Así es.
¿Es dinero es la única donación que aceptan, o aceptan también como muebles o cualquier otro tipo de cosas?
También muebles.
Que estén en buenas condiciones.
Sí, ajá, que estén en buenas condiciones. Ajá. Y sí, hay unas personas y hay unos negocios que nos han dado los muebles, y nosotros se nos pasamos a estudiantes que no necesitan, que no tienen nada, o a lo mejor que tienen uno bien feo, bien viejo. Sí. Estaba
pensando en muebles porque cuando los muchachos sí. Están en transición y se independizan, están en un estudio, un apartamento, pues, y no tienen nada.
Sí.
Empiezan de cero.
Empiezan de cero. Nos han dado, ¿cómo se dice? Sillones y cosas así. Muchas veces no tenemos dónde guardarlos, nuestro espacio es bien limitado, pero los mismos muchachos nos ayudan a recoger los sillones, y estamos viendo quién tiene más necesidad de todo el grupo que tenemos, quién tiene la necesidad de esa donación. Hacemos muchas actividades, hacemos rifas, hacemos ¿cómo se llama?
Vendemos comida.
Y esa misma, no nomás nosotros, sino los mismos muchachos los incorporamos en un grupo para que nos ayuden, y a ellos les gusta hacer todas esas cosas.
Entonces es una manera de recaudar fondos
para ellos mismos. Ajá, sí. Para ellos mismos, y les decimos, estos fondos son para ustedes, y eso es lo que los motiva, porque sabe que es algún día lo van a ocupar.
Uh-huh. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de terminar el programa?
Unas cosas que nomás para que ahorita hay algo que ha cambiado este año y que va a ser diferente, es de que ahora, para que no piensen que a todos los jóvenes los corren del sistema a los 18 años, acaba de pasar una ley, se llama AB 12, que a los 18 años se pueden quedar si quieren en la casa donde están ellos, y luego a los 19 años, el año que viene, pueden seguir quedarse hasta los 21 años. Eso es algo muy diferente. Antes de ahorita, como Bernardo se tenía que salir a los 18. Este año ha cambiado eso.
Sí,
ahora si no están listos, o sea, con que tengo miedo, no estoy listo para salir de aquí, de esta casa, se pueden quedar. Con que estén yendo a la escuela, con que estén yendo al trabajo, cosas, algo así. Y se pueden quedar hasta los 21 años. Es algo bueno, algo diferente que salió este año.
Sí, muy bien.
Y eso va a cambiar cómo corre todo.
Estela, ¿algún otro comentario que quieras hacer?
Nomás dar las gracias y recordarle que este es un grupo muy especial. Muchos no tienen apoyo, y las donaciones y cualquier cosa, como dijo Luis, se pueden comunicar al 337-3096, y ahí nosotros les damos las
¿En dónde gracias. Están localizados ustedes?
Las oficinas de nosotros están en el Departamento de Servicios Sociales. Nosotros somos de IVROP, pero porque los fondos vienen de ellos, ahí ya estamos con ellos, y es mejor porque estamos cerca de todos los trabajadores, de los jóvenes, tenemos mejor comunicación ahí.
Entonces, otra vez el teléfono, en caso de que tengan una duda acerca del programa, que quieran saber más información acerca del programa, o si quieren hacer una donación monetaria o muebles, ropa también.
Ropa, sí, es ropa. Como para entrevistas. Ajá. Y eso, la autoestima de estos muchachos los levantamos cada vez que se visten bien. Se sienten muy importantes.
Sí. Ropa, material escolar, es bienvenido al teléfono otra vez.
Es el 760-337-3096.
Ah, pues muchas gracias.
Gracias.
Okay, muchas gracias por venir y este fue su programa Exprésate. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.